A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola, hola, ¿cómo estás? ¿En dónde andas? Disfrutando ya el último fin de semana de octubre antes de que entremos en el más interesante, que es el Día de Muertos y el último fin de semana de brujas, de muertos, de calabazas y de todo lo demás. Hoy, como es el 25 de octubre, nos vamos a ir tranquilos, sin nada de disfraces, pero con muchísima información interesante. También muchísimas películas de terror. Estamos completos, el equipo de La Pantalla ya te da la bienvenida. Nos encanta tenerte del otro lado del 1150 Radio Metrópoli para poder hacer comunicación efectiva. Aquí tengo a mi amigo y compañero Alfonso Casas de la Peña. ¿Cómo estás?
Muy contento, Anita. Tenemos la casa llena, como dices, lo cual significa que va a ser un programa muy entretenido, muy rápido. Tenemos, pues ya se acerca lo que es el Halloween y vamos a hablar de muchas películas de horror. Y del Día de Muertos vamos a dedicarle el programa siguiente, que merece todo un programa para platicar de varias películas y cosas. Dentro de ellas, por supuesto, está la de Frankenstein, que ahorita está en la Cineteca, y Jania se lanzó. A ver, Jania, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Y muy feliz porque hay muchísimos estrenos, entonces hay mucho de qué hablar hoy.
Y tenemos premiers.
También, así que muchos premios y sorpresas. Y etcétera, como dicen las papeleras. Se vende todo y más. Muy bien. Y también tenemos a Cristian y también está Luz Balvaneda en los controles telefónicos. El WhatsApp está a su disposición. Es importantísimo porque vamos a regalar una super premier solamente por vía WhatsApp. Y también Gerardo, que nos hace el favor de que esto funcione y funcione muy bien y podamos hacer comunicación contigo. Pues hay que empezar.
Pues vamos dando. Bueno, primero hay una premier. Jania, cuéntanos.
Se llama Seis Exorcismos, y si son fans de la película de terror, porque en general el público mexicano es muy fan. Tenemos una premiere el lunes 27 de octubre en Cinépolis Galerías a las 8 de la noche. Si gustan participar, puede ser solo mediante vía WhatsApp porque tenemos que enviarles una imagen. Entonces ya lo saben, Seis Exorcismos, lunes 27 de octubre, Cinépolis Galerías, 8 de la noche, 6 pases dobles.
Empezar a marcar.
Barata, ¿no?
El único contacto para estos excesos. ¿Por qué van a?
Seis exorcismos por el precio de uno. Venga, traiga a su nieta.
33 11 55 19 62. ¿Otra vez? 33, ¿cuál?
33 38 13 14 21.
No, señor.
33
WhatsApp,
11 55
no
19 62. Perdón.
No,
es que estaba
nada
pensando en el exorcismo.
Se te volteó la cabeza.
Se me cae el cabello. Pues no, venga y le hacemos un exorcismo. Seis exorcismos. A lo mejor está muy buena la película. A lo mejor el quinto es muy bueno y el segundo en seis. Algún exorcismo debe funcionar muy bien. Pero bueno, ahí está. Y tenemos, por supuesto, Anita, los cinco boletos dobles de siempre de
Cinépolis Plaza México. Ahora sí ya, nota al calce. Sex exorcismo solamente vía WhatsApp. Los boletos para nuestros amigos de Cinépolis Plaza México, que siempre nos reciben con muchísimo entusiasmo y muy buena calidad en la atención, en su cafetería y en todo lo demás. Aquí sí, vía telefónica y vía WhatsApp. Ahora sí que libre está para que nos dejes tu nombre y obviamente al final del programa puedas participar de cinco boletos dobles para Cinépolis Plaza México.
Y también aclarar para qué premio participan.
Sí, por supuesto. Claro. Y hay que estar bien pendientes porque aparte de que en el 31 de octubre viene el horror con todo, también viene las chicas
K-pop Demon
K-pop
Hunters.
Entonces, sí. Pónganse después, bien buzos.
Ajá, después de que Netflix estaba recio a no estrenar en cines esta película, pues como se volvió tan popular y la gente lo demandó, decidieron estrenarla o bueno, pasarla en cines este 31 de octubre, así que si son fans, probablemente ya se están vendiendo los boletos, la preventa estuvo activa desde hace rato, pero aún pueden comprar sus boletos.
Como dices, si eres fan y vas con tu gente y vas a cantar y a gritar, la vas a pasar muy bien. Si ya eres de más de 40 años, 50 años, a lo mejor estás entrando a tu peor pesadilla, pero repito, si eres fan, vas a estar muy, pero muy entretenido. Bueno, vamos.
Oye, te puedo platicar otra cosa muy interesante. Adelante, para el Anita, siguiente cuéntame. Fin de semana, aparte de las guerreras que también están haciendo lodo en serio. La fiesta Cinépolis tendrá verificativo 3, 4 y 5 de noviembre, ¿y qué crees? ¿Qué? $29. Participan Cinépolis, Cinépolis Plus, también Junior y Macro XI. Entonces, vale muchísimo.
Esa sí es una buena oferta.
Súper oferta. También así es que apúntate para 3, 4 y 5 de noviembre.
También el combo lunes está disponible de lunes a viernes ya.
Ah, ¿ya supiste? Sí, sí. Combo lunes, perfecto.
Me encanta el nombre, combo lunes.
Ahora ya disponible de lunes a viernes.
A todo el tiempo, menos sábado y domingo. Muy bien, pues esos son los avisos parroquiales. Perfecto. ¿Qué más?
Bueno, se acerca, como decíamos, el 31 de octubre, viene el horror. Todos en México somos muy fanáticos del horror. Es un género que todo mundo lo... No solo le pone los pelos de punta, sino que la gente lo disfruta. Le gusta sacarse sustos. Y queremos preguntarle a usted, querido radioescucha, ¿cuáles son sus películas de horror? ¿Qué películas lo asustaron? ¿Qué películas lo pusieron mal? ¿En qué películas se divirtió? ¿Cuáles son sus películas de ustedes? A ver.
De la infancia. ¿Te acuerdas de Capulina y las tarántulas o cómo era eso?
Capulina y los monstruos.
¡Qué barbaridad! Yo no sé si pertenece al género de terror.
No, pertenece al género de basura, pero...
Es muy amplio. Hay de todo. Está el slasher, el body horror, el religioso. Hay de todo para todos los públicos.
Pero dime, ¿qué película te...?
Yo soy muy fan de Freddy Krueger. De los slashers, mi favorito es Pesadilla en la calle Elm Street, de los 80. Es mi favorito.
Ahí sale por primera vez Johnny Depp. Uh-huh, es una de las uh-huh, víctimas. Uh-huh. En la cama los ven y ¡boom! Lo hacen...
Papilla.
Cristian, cuéntanos.
¿Qué onda, amigos de la pantalla? ¿Cómo están? Pues...
¿Tu película de horror?
Mi película de horror favorita... yo creo que no soy muy fan de este género, pero claro que conozco alguna.
Adiós, Cristian, gracias por haber venido.
No, pues yo creo que la del Exorcista para mí fue una de las películas que más me dio miedo. Y...
Ok, muy muy buena elección de Friedkin en los 70s, justo, en las primeras.
Esa mera.
Pero yo voy a decir La Hora del Vampiro, que es una versión de un libro de Stephen King que sacaron en televisión con David Soul. Y qué buena película, qué buena adaptación, te saca unos sustos, es un vampiro tremendo. Bueno, Stephen King lo vamos a estar hablando porque hay varias cosas que comentar, pero bueno, ya le dijimos nosotros, querido radioescucha, cuéntenos, ¿qué lo asustó, qué le divirtió, qué lo dejó en vela? O cómo se fue de cita y logró acurrucarse con esa persona que quería gracias a la película de horror, que también es uno de los trucos viejos.
Ese efecto especial, claro.
Vamos a ver la película de horror y al final el güey es el que está... ¿no? Pero bueno, vamos ya con la taquilla rápidamente. Y hablando de películas de horror, Teléfono de Negro está en primer lugar en la taquilla en México y tiene, Jania, ¿cuántos millones? 59 millones de dólares... recibidos, está en lugar número 29 mundial, le ha ido muy bien, ha tenido buena recepción. Y después está Tron, que es
vienes filosísimo el día de hoy, ¿qué te pasa?
Con todo,
sí,
realmente, ¿cuánto ha ganado mi querida Jania?
107 millones de dólares, la verdad yo pensé que eran menos.
Sí, es que posiblemente, si te gusta la ciencia ficción, vas a acabar viéndola, a ver como, bueno, ok, ya voy. Pero, y a lo mejor si esperas que es una porquería absoluta, te gusta algo. Esa es una buena manera de ver una película. Es lo peor que voy a ver en mi vida. Y resulta que casi, pero no. Y entonces la disfrutaste un poquito. Luego está Una Batalla Tras Otra, que está en lugar con 49, con 170 millones de dólares. Que se mantiene en cartelera a pesar de todo. Es una película que va a estar en los Oscars, Anita.
Sí, pero fíjate que el lugar 49, pues muy abajito.
Sí, pero es una película que lo que busca son los premios. Y que es una película que no va a responder toda la gente, pero que va a estar ahí metida.
También ya tiene más de un mes que se estrenó.
Y logró también ese efecto padre de que o la amas o la odias y ya. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. Y la última.
La última. The Smashing Machine, híjole, que está descompuesta. En lugar, si te preocupaba el lugar 49, La Roca está en lugar 89. 19 infames millones de dólares. Es un fracaso absoluto. Yo no creo que con esa cantidad vayas ahí a ningún premio. Sí, las películas que van a los premios ganan mucho menos dinero, pero 19 millones de dólares es así como... No creo que incluso lo vayan a candidatear. En fin, son las que están en taquilla, pero bueno, vamos a los estrenos. Si usted quiere ver Frankenstein en pantalla grande antes de que entre en Netflix el 7 de noviembre, vaya a la Cineteca y la puede encontrar. Y quiero que Jania me cuente qué le pareció la experiencia ahí en la Cineteca viendo el monstruo enorme.
Bueno, en realidad fui al Cineforo, pero también la pueden ver en el Cineforo porque es más céntrico, pero es, creo que se ve mucho el amor que Guillermo le tiene a este personaje, porque si no lo saben, él ha sido fan así increíble de él, siempre habla de él, en su casa tiene un montón de figuras, ¿no? O si fueron a la exhibición sabrán que él era muy fan, y se ve mucho que está más acercado a la versión del libro de Mary Shelley, más que al imaginario que tenemos nosotros con el monstruo y la imagen que se le hizo en 1931 con la versión de Hollywood, ¿no? Aquí es una versión mucho más humana, mucho más centrada, es más listo, por así decirlo, la criatura que le interpreta Jacob Elordi, que la verdad creo que es su mejor papel hasta ahorita, y creo que mucha gente era un poco escéptica porque él viene de una escuela mucho más de dramas de adolescentes y así, pero ya tiene casi 30 años y tuvo solo 3 semanas para prepararse para el papel y lo hace increíble, él se roba la película y sus partes son las mejores. Tiene un acercamiento muy bonito a la humanidad y a lo en sí, a lo cómo lo trata a Frankenstein y lo de ser diferente y todo este rollo. Entonces sí creo que lo hizo muy bien Guillermo. Hay unos cambios por ahí medio extraños que caen un poquito en lo melodramático o en la telenovela, pero pues a final de cuentas creo que sí llega a tocarte el corazón, es un acercamiento interesante, también tiene un gran diseño de producción y la música está bellísima.
Fíjate, es importante...
Pura marcar. Palomita.
Sí. Vamos, esta película la vamos a ir hablando más cuando ya está en cartelera, pero Frankenstein es un personaje muy interesante, es la versión finalmente de que el monstruo es una cuestión de números. El monstruo nunca es Frankenstein, él es una víctima del doctor Frankenstein. Si usted leyó el libro, estará de acuerdo. Si no lo ha leído, léalo. Es una bella pieza increíble donde puedes ver cómo nosotros lo acabamos convirtiendo en realidad, tal vez como el monstruo, con la forma de ser que somos. El actor, Elordi, había otro actor que iba a ser el personaje.
Andrew Garfield originalmente.
Y un mes antes de la filmación, dijo, no puedo. Y le hablan a él, él contesta y le dice, tienes que leer este guión en 3 horas para comunicarte con Guillermo del Toro. Y él dice, bueno, no, estoy cansado. El lunes, a ver, no
es
entiendes,
ahorita
es Guillermo
nunca.
Del Toro. Y en 3 horas vas a hablar con él si te interesa. Entonces lo hace y lo recibe Guillermo del Toro, lo cuida mucho y hace un trabajo, nos cuenta Jani, espectacular. Ya veremos, en el Festival de Venecia estuvo muy, muy aplaudido y tiene una cualidad muy especial este actor, es como muy agradable.
Sí, además es, creo que también su altura le sirvió, mide casi 2 metros el actor, entonces también pues obviamente una presencia de Frankenstein, si te lo imaginas
mucho
gigante,
mejor que
¿no?
Garfield.
Sí, o sea, yo a los dos los podría haber visto, porque yo le tenía fe a Elordi, pero sí, no sé si Andrew Garfield se arrepienta, porque la película por la que no hizo esta película no la vio ni Dios, o sea, la hizo Luca Guadagnino, se llamaba creo que La Hora de las Brujas o Cacería de Brujas, algo así, y pues pasó sin pena ni gloria, pero pues ya verán Frankenstein, si gustan todavía pueden verla en cines, todavía está en exhibición, ¿no? Verla en Netflix el 7 de noviembre.
Vamos a hablar mucho, Yanita.
Creo que primero se ve en pantalla grande y si ya después quieres estar como poniéndole stop y revisándola y analizándola, pues sí, ya quédate en Netflix después del 7, pero sí vale la pena por lo del diseño de producción nomás.
Claro.
Con eso y que la veas.
Además,
en pantalla
es una película
grande,
muy
wow.
Personal de Guillermo el Toro por la relación con su padre. Cuenta Oscar Isaac que en algún momento decía, pero esto no, creo que lo podemos quitar, le dijo Guillermo el Toro, no, esto es lo que yo le quiero decir a mi padre, es mi última oportunidad, él ya está muerto, quiero dejarlo aquí. Entonces, evidentemente es algo, el proyecto, como menciona Jania, tan personal, donde él quiere dejar ese testimonio de lo que fue su papá también en la película. Y, hablando de Guillermo el Toro, él ve Frankelda y apoya con todo Frankelda y ayuda a que de repente crezca mucho todo el ruido de lo que puede ser la película le ayuda a que esté en los festivales, a que la vea más gente. Es una gran película y nosotros queremos hablar de Frankella, que entra a cartelera este fin de semana. Nosotros hicimos como dos o tres entrevistas con
los hermanos Zambriz. Estuvieron con nosotros antes de que se estrenara.
Antes
ellos abrieron
que
Guillermo
del Toro la apoyaron, nosotros la apoyamos.
No, pero Soy Frankella estuvo abriendo el Festival de Cine
de Guadalajara.
Entonces, nomás para darles
pero
un
hace
poquito.
Dos años antes.
Por eso.
Cuando eran chiquitos.
Okay.
Cuando estaban castigados.
El miércoles se estrenó Soy Frankella, está en cines y aquí tenemos un saludo. Anda en Europa la productora y me cae en gracia que dice: ahora sí estamos para que todo el mundo nos vea. Así es que, pues vamos a escucharlas, ¿va?
Pantalla. Soy Marta Arnaiz, productora de Soy Frankella, el primer largometraje stop motion 100% mexicano. No se pierdan esta aventura llena de sueños, pesadillas, magia y creatividad. Ya en cines, así que corran a verla con su familia este fin de semana.
Yo
mil gracias,
Amar. Rápidamente a verla.
Martita Arnaiz estaba desvelada, digo, es que está ya en competencia.
Estaba poseída.
Anda. No, claro que no.
Sí, la hipnotizaron para decir el mensaje.
Bueno, miren. Nosotros como equipo de la pantalla aplaudimos muchísimo a Cinema Fantasma. Los hermanos Zambriz están haciendo una carrera maravillosa. Y es el primer largometraje de verdad en stop motion creado aquí, 100% mexicano. Entonces, yo creo que sí hay que darle la oportunidad de que este fin de semana, pues vean un terrorcito chiquito. Es para toda la familia y está muy interesante.
La oportunidad de ver algo que te va a gustar, que es algo
y
profundo.
Y es para toda la familia.
Y que también está conectado con Mary Shelley. Uh-huh. Lo hablamos en la entrevista, uh-huh. Ella decía que el personaje precisamente tenía esa inspiración.
Una escritora mexicana del siglo XIX que viaja al subconsciente y entra en las aventuras, entonces está muy interesante.
Sí, es un mundo de pesadillas y fantástico, muy bonito, y aparte el diseño de producción, las marionetas, me tocó verlas de que aquí a unos milímetros de distancia.
Ajá.
Y son increíbles, o sea, es el trabajo,
el
diseño.
¿O en dónde?
Sí, es que en la rueda de prensa llevaban en la alfombra roja llevaban las marionetas, los diseños de los personajes principales, y es un trabajo artesanal impresionante. En general, es muy bella la película visualmente y también su historia es muy bella.
Entonces, bueno, esto se llama Soy Frankella y está en cines. Y
sí,
hay que apoyar.
Y vale mucho la pena, es una historia profunda, es una historia muy bien hecha y vaya a ver, dense la oportunidad de ver algo diferente, creo que le va a gustar. Además, la gente que hace el stop motion es una gente también bien interesante y bien profunda. A veces los que dirigen es por la fama, te dije que soy director. No, vete para allá. En cambio, ellos son como muy en su rollo, están haciendo todo. Están en esa soledad preparando.
Tienen unos niveles de introspección impresionantes,
sí.
Porque son horas y horas.
Acabamos
y horas
de escuchar
de estar
a Martita Arnaiz. Uh-huh. Hola, sí, lléveme con su jefe. Bueno,
okay.
Se lo agradecemos mucho, pero es gente muy profunda, muy interesante, vale la pena, échele un ojo.
Muy bien, pues entonces vámonos a un ligerísimo corte comercial, o decimos The Good Boy, que también entró a cartelera.
Ahorita regresamos, vamos con David y luego seguimos y terminamos cartelera.
Me parece perfecto. A empezar a marcar, si quieres llevarte 5 boletos dobles para Cinepolis Plaza México, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Pero si te late mucho más los 6 exorcismos, ¿qué hay que hacer?
Para este 27 de octubre en Plaza Galerías, al WhatsApp 33 11 55 19 62.
Volvemos con David Ruiz Elizondo, estás en la pantalla. Qué bueno que sigues con nosotros, de verdad nos da muchísimo gusto que empiezan ya las películas de terror y empiezas también a comunicarte y a ser partícipe de esta hora que se trata de cine y de plataformas. Es para ti y todos la vamos conformando. Aquí tenemos a David Ruiz Elizondo,
ya lo pusiste como francés.
Oh, perdón. Bienvenido, David. No sé por qué ahora andamos como muy irónicos. ¿Cómo estás?
Hola, todo muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes? Un poquitín resfriado, pero ya, de ahí en fuera no pasa nada.
Lo padre es que no se te nota mucho en la voz,
¿estás? No,
¿verdad? Se te oye muy bien.
Uh-huh.
Bueno, oye, ¿y qué nos cuentas?
Hoy les quería platicar de una película que vi en HBO. Yo dije, a ver, ya estuvo suave de ver tanto terror, tanto slasher, tanto... Perdón, creo que vi la película más perturbante en mucho tiempo.
Ajá.
Se llama Weapons, la hora de la desaparición. La encuentran en HBO. Una noche a las 2:17 de la madrugada salen de su casa los niños de un salón de clases y desaparecen todos menos uno. La comunidad, por supuesto, culpa a la maestra. Ella comienza a tener alucinaciones y pesadillas, pero detrás de esto hay algo muchísimo más oscuro. No les quiero dar spoilers. Verdaderamente te mantiene al borde del asiento toda la película.
Pues es una película que ha sido nombrada de las mejores del año. Le ha ido muy bien también en taquilla. La gente ha estado muy asombrada de cómo está la película. Entonces es una muy buena recomendación que acaba de llegar en HBO. ¿Qué le recomiendas a la gente? ¿Qué tipo de horror o qué tipo de... ¿Cómo la podrías definir?
Híjole, que la vea si quiere terminar perturbado.
Wow.
Tal cual. Es muy, muy fuerte. Vale la pena, es muy entretenida, mucho muy entretenida, y no pierde el ritmo, siempre nos lleva de un lado al otro, al otro, al otro, y uno siempre dice, bueno, ¿y qué pasó con esos niños? Imagínate ser padre, ser madre, y de repente tu hijo desapareció.
Claro.
Salió, y muchas casas que tienen cámaras los ven salir.
Pues es una...
Y no los vuelven a ver. Es impresionante.
Pues es una película pues muy recomendable, mi querido David. Otra vez es para, como dices, quedar perturbado. No es que diga usted, a ver, necesito estar perturbado, pero si tiene usted como una curiosidad de ver algo diferente, de algo que ha tenido muy buenos comentarios, muy buenas críticas, pues ahí está. Jania, ¿tú también la viste?
Es un gran entretenimiento.
Ha sido un buen año.
Definitivamente. Y si a uno le gustan las películas de terror, le gustan los misterios, pues va.
Pues ya está. Muy buena recomendación, mi querido David. Muchas gracias. ¿Y qué piensas hacer para qué vas a hacer el 31 de octubre, estos días que viene ya el horror con todo y vienen los ciclos? ¿Qué película? ¿Cuál es tu película de horror favorita?
Híjole, tengo muchísimas. Horror,
dos.
Pero slasher, La Masacre en Texas.
Ah, claro, buenísimo.
No, es terrible.
Es la de la famosa escena del ojo, ¿no? Que lo dejan ahí cuando se lo van a quitar. Los 70s. ¡Ay! Que está gritando y le... Bueno, es slasher, pues.
Sí, es slasher. Hay como 5 versiones, pero la primera que se te entera causó horror. Verdaderamente causó sensación. Hubo muchísima gente que se quejó. Y la trataron de censurar, porque verdaderamente es muy sangrienta, muy inhumana, pero vale la pena.
Y muy perturbadora, ahora sí. ¿Y cuál es la otra, mi querido David?
Ah, caray.
Bueno, es que dijiste otra, que tenías un montón, por eso te dimos chance de dos, pero si quieres nos quedamos
si
con lo de Texas.
Si quieres dejamos para el próximo sábado y hablamos más a profundidad del tema.
¿Sabes cuál?
¿Cuál?
Cannibal Holocaust.
Ándale.
Holocausto caníbal. Es horrible.
Perfecta para después de desayunar.
Totalmente. También se te entera, hecha con 3 pesos. La producción deja muchísimo que desear, pero son caníbales.
Claro. Respétalos.
Sí, no, cada quien come lo que quiera.
Claro. Hombre, el colesterol un poquito alto, pero no importa. En fin, mi querido David, hablamos la próxima semana del género. ¿Te parece? Encontramos un tema. Viene el Día de Muertos, podemos hacer algo padre al respecto.
Y de los caníbales, y de los zombies, sí, y de los fantasmas, y de todo lo demás. Gracias, David. De seguro, muchísimos amigos de la pantalla escribieron tus dos recomendaciones. Sí. Por supuesto que sí. Gracias por eso, de verdad.
No van a dormir.
Ándele, pero bueno. Pues. Y aparte la de Weapons. Entonces, ¿qué más quieren? Ya. Perfecto. Abrazo hasta abrazo donde andes. Grandose, claro que sí.
Cuídense mucho. Adiós.
Gracias. Oye, pues nos quedamos con un estreno en el tintero y no,
nos
lo platicamos.
Nos quedamos con eso, pero antes me gustaría que Jania cerrara con esta idea de la de Weapons, porque ella también la vio y me interesa la opinión de Jania.
Pues las diferentes historias se entrelazan para descubrir el misterio de por qué los niños desaparecieron, pero se torna mucho en un folclore que les daría un spoiler si les digo de qué, pero pues hay criaturas por ahí, una onda más sobrenatural, ¿no? Porque se empieza a desencadenar muchas situaciones extrañas, ¿no? Entonces involucra a la maestra, uno de los papás, al niño que fue el único sobreviviente, entonces ahí se va entrelazando y se vuelve una historia, como dijo David, muy perturbadora, porque involucra a niños. Siempre siento que eso es, uf, claro, es lo que da...
Intocables.
Ajá, lo que da un asunto medio extraño, ¿no? Entonces está muy interesante y sí es un terror un poquito más diferente.
Ok, bien, tenemos un montón de llamadas, vamos qué a darle padre salir algunas. Martín Rodríguez dice, saludos a todos, para mí la película de Frankenstein no hay mejor que la primera. Bueno, de esa que se hizo en Hollywood 1931, quizá Whale fue el que, en la Universal que empezaron.
Pues fue el que le dio forma, rostro, a, o sea, como lo conocemos, del diseño de que tiene como la frente alta, los tornillos en la cabeza.
Era Boris Karloff, el actor que lo interpreta.
Sí, que lo hizo por muchas películas ya, bueno, la novia de Frankenstein también fue muy popular, pero ya después hicieron cosas muy raras.
Contra Betty Costello y cosas así, sí,
que las puede ver en HBO si le da curiosidad.
¿Qué más tiene?
Josefina Plasencia Villaseñor dice, ¿alguna película para niños para este fin de semana? Pues la recomendación del estreno es Soy Frankelda, que podría ser para toda la familia, ¿no? En stop motion, si les gusta ese género, y es una película que estamos recomendando.
También hay, fíjense, hay un montón de género de películas de horror para niños, Goosebumps y cosas así, que es un horror como mucho descafeinado y demás, divertido para que lo puedan ver. De hecho, en las plataformas HBO, Prime, mismo Netflix, hay un montón de películas que van a ver películas donde no son tan sangrientas, son con la idea de los niños. Dime, Anita.
No, no, nada, yo iba a decir, a Antonio Figueroa le encantan las películas de Venecia, excelentes sus comentarios, saludos. ¿De Venecia será, Luz? ¿Sí dijo Venecia o escribió Venecia? Bueno, de todos modos, Antonio, gracias por estar con nosotros.
Hay dos películas muy famosas, una es Muerte en Venecia, que es un gran clásico, una novela de Trotman, y también está la de Asesinato en Venecia, que es de estas películas de Agatha Christie. Entonces... Sí hay,
por supuesto.
Tiene de dónde gustar.
Eduardo Alonso López, gracias por estar con nosotros. María de Jesús Figueroa, muchas gracias, ya estás anotada. Francisco Javier Álvarez Carrasco, ellos quieren para Cinépolis Plaza México. Irma Ortega, gracias por estar con nosotros también. Y también Guadalupe Gómez, gracias. Todos apuntadazos.
Cristian, cuéntame.
También agradecer a las personas que están en contacto con nosotros a través de WhatsApp, también con sus recomendaciones, con sus saludos. Miguel Ángel García, que también recomienda Salem Lot, la que mencionó Poncho al principio del programa. Sí. Sebastián Ruiz, también saludándonos a todos en el programa. Silvia Flores nos recomienda Líbranos del Mal, que en inglés es Deliver Us from the Devil. Uh-huh. No sé si la han visto. Y Lilia también, que estuvo conmigo de acuerdo en el que la del Exorcista es una de las películas más terroríficas que ha visto en su vida. Entonces, pues creo que ella tiene un buen punto ahí con la del Exorcista. Y también agradecer a los que también están participando para los boletos. José Cuevas Trujillo, Silvia Alcalá, Sonia Marisela, Adriana, a todos agradecerles el contacto.
Pues ya está. Vamos a ir a un corte y regresamos. Tenemos muchas cosas de horror que platicar.
Y estrenos todavía.
Los estrenos. Sigan con nosotros, estamos pasando muy buen rato con ustedes.
Aquí estamos también para el Sex Exorcismos. Tienes que mandar tu nombre por vía WhatsApp 3311-5519-62, solamente para esta premier de Seis Exorcismos en Plaza Galerías, 27 de octubre. Gracias. Ahora sí, seguimos contigo y nos da muchísimo gusto que Mónica Vandala ya se sintonizó y dice así: apruebo y confirmo la ovación de Cannes, casi casi de pie, entonces por Frankenstein. Uh-huh. Ella sí le tocó
de
ir
Venecia.
A ver. Ok, bueno.
Fue en el Festival
ovación.
De Venecia.
Ovación, muy bien.
Fueron 14 minutos, 15 minutos.
Y de pie y aplaudiendo.
Bueno, sí. Ayer vi que eran
maquillaje, vestuario, escenografía, actuaciones. Para mí, una sinergia magnífica, dice Mónica. Gracias, Mónica, por tus comentarios.
Y aplaudieron también un montón de minutos al de Smashing Machine, la de La Roca. Y ahí se le acabaron los aplausos porque ya nadie le ha vuelto a aplaudir a La Roca. Así que hay que... Pero bueno, Frankenstein evidentemente es una gran película, se espera mucho de ella, visualmente debe ser una maravilla. Y llegó la hora de hablar de los estrenos que nos faltaban. Vamos a empezar con música en ninguna parte, Deliver Me From Nowhere. Cuéntanos, Cristian.
Springsteen, sí, tuve la oportunidad de ir a la premiere y la verdad, pues creo que es una buena película, es una historia pues muy emocional, ya que cuenta la historia de Bruce Springsteen, una estrella de rock de los 80s, que pues estaba viviendo su mejor etapa pues como cantante y compositor, pero también tenía ciertas pues heridas de su infancia sin sanar. Entonces a lo largo de la película pues te muestra ese como proceso en el que se encuentra. Y pues también para las personas que no conozcan a Bruce Springsteen, creo que tiene muy buenas canciones que más de una vez yo creo que la han escuchado. Y también claro, de los puntos más positivos de la película, pues para mí la interpretación de Jeremy Allen White, que es el actor de Bear, que es el protagonista, que es Bruce Springsteen. Entonces, pues quien tenga la oportunidad de ir al cine, es completamente recomendable la película, y también para los amantes de la música.
Y es un tipo muy, muy especial este cantante, es el que le llaman el jefe. De hecho, tiene una anécdota simpaticísima, la voy a contar rápidamente. Va él al cine, una vez lo ve un fan y le dice: ¿tú eres Bruce Springsteen? Sí, sí. ¿Te puedes sentar conmigo a ver la película? Sí, claro. Y se sentó con él, acaba la película. ¿Te puedo llevar a mi casa? Sí, claro, vamos. Y lo lleva con su mamá. Mamá, mira, es Bruce Springsteen. ¿Quién? Y le enseña el disco. Entonces se queda a cenar con ellos todavía y ya se va en la madrugada a su hotel. Y de ahí tiene años con esa misma familia yendo a visitar. O sea, es un tipo fantástico.
Afable, además.
Afable y además alguien que ve los derechos de los americanos, de la clase obrera. Es un firme opositor de Trump. Así
y súper comprometido. O sea, sí, claro, toda su música ha servido para hacer labor social también.
Sí. Sí, sí,
y
sí,
muy auténtico y maravilloso. O sea, de verdad, ese señor
es
un escenario hace que te... Bueno, que se te vibre el corazón, los pulmones y
también
todo lo demás.
También hay algo peculiar, es que él ha estado muy involucrado en la película, pero también en la prensa, porque acompaña a Jeremy Allen White a las entrevistas, y bueno, eso me parece raro para un biopic, pero pues él ha estado, al parecer le gustó mucho la película y está involucrado en todo el proceso.
Que de hecho vale la recomendamos, vale la pena.
Sí,
no lo va a estar viendo en los conciertos todo el tiempo, al contrario, va a ver el proceso de crecimiento de él, de componer, etcétera, que es lo
pues
que hace valioso.
Se supone que es sobre la grabación del álbum Nebraska, ¿no?
Justo, sí, 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 es como de dónde salen las ideas para componer ese álbum. Uh-huh. Y también el proceso en el que sale la canción de Born in the USA. La verdad para mí es muy recomendable y tiene ese toque pues que es una historia real, y también pues ese como tema mencionaba que era una película muy emocional, ya que pues él vive como en una depresión. A mí me gustó mucho y la verdad creo que sería fácil conectar con el actor y con Bruce Springsteen. Entonces pues si gustan ir a verla al cine, la verdad yo la recomiendo demasiado.
Ya está.
Vaca.
Ahora vamos con
ayer
Hania.
Empezaron, ¿no? ¿Ayer empezó?
Sí, ya okay. Está ayer. Cania, tú tienes también de una película.
De que nada que ver, pero a pesar de ti.
De
que
punto
no, no es terror, no es biopic, no es thriller, es A pesar de ti, una comedia romántica que presume o intenta ser un drama o sea, un drama como tal. Pero
con garantía Cinépolis,
es una,
¿no?,
comedia romántica, sí, tiene garantía Cinépolis.
Por si no le gusta, pues se sale, nomás antes de los 15 minutos, si no, ni modo.
Es una adaptación de esta señora, Colleen Hoover, de la que el año pasado se hizo la película de Romper el Círculo, más conocida por el drama que por la misma película, pero es una nueva adaptación y se van a hacer varias, y ahora tenemos esta, que básicamente nos habla de una mujer que descubre que su hermana y su esposo tenían una, pues, ¿cómo se dice?, una aventura, un affair, mediante o por tras un accidente automovilístico, donde ambos fallecen. Entonces, pues, ya no hay a quien reclamarle, ¿verdad? Entonces, pues, ella ya tiene una hija adolescente, entonces ahí se va viendo cómo cada quien lidia, pues, con su duelo, presuntamente, porque les digo, realmente los temas muy serios que de nuevo es el duelo o esta situación, yo la vería muy fuerte, ¿no?, para toda una familia. También la hermana acaba de tener un hijo, entonces ahí está el padre del bebé y todo esto. Entonces ahí se vuelve una mezcolanza medio extraña, o sea, sí, de nuevo hay muchos puntos que no se tratan con la delicadeza, creo que debería, y se enfoca mucho en el romance. Empiezan a tener la hermana, digo, la chava esta que la interpreta, de hecho se me olvidó decir el cast, está McKenna Grace, Mason Thomas, que hizo a Hiccup y también está en Teléfono Negro 2, ajá, Alison Williams y Dave Franco. Que hecho el cast joven es mucho más, siento que cargan más con la película, son muy carismáticos y tienen una muy buena química los chavitos. Los adultos la verdad es que cero, no no la cargaron, no la llevaron, la verdad no se las creí que estaban enamorados, honestamente. Pero pues digo, si quiere reír un rato, porque hay medio comedia risible y todo esto, creo que se la va a pasar muy bien, pero sí, también es medio extraño y medio incómodo en ciertos puntos, pero pues ahí está, a pesar de ti.
A pesar de todo, ahí está.
Y tenemos todavía una recomendación más. Los invitamos a la premiere de Good Boy, y espero que la hayan disfrutado mucho. Es donde el perro es la estrella que ve humanos muertos y demás, y trata de proteger a sus dueños. Tiene un montón de críticas favorables, no tiene negativas, dura muy poco, son 72 minutos, así que yo se la recomiendo mucho si usted es de esos animales que... O sea, le gustan los animales.
Ah, se aclara bien, porque sí, se oyó un poco
mal. Son animales.
Luego también invitamos a nuestro público a la premier. Sí. ¿Cómo está?
A
eso?
Los animales. No, okay. Si le gusta, ustedes, ¿cómo le dicen? Persona de perro, dog person, le dicen en inglés. En español sería...
Nuestro padrino del programa es un dog person también.
Acuérdate. Exactamente, Wichito, amigo animal, todo.
Castro,
bueno,
¿cómo no?
Esta película les va a gustar, va a poder ver a un perro siendo el héroe. Está muy bien hecha, los productores son entrenadores de perro, entonces el perro tiene mucho futuro.
Ok, y Good Boy se llama.
Good Boy
eso.
Se llama.
Perfecto. Vale, ¿y otro más?
Bueno, eso sería todo por la cartelera, pero tenemos que hablar de HBO, donde viene un estreno que...
Importantísimo.
No se puede perder, que es simplemente Derry. ¿Qué es Derry? Bueno, si usted vio It...
¿Del 2017? ¿16? La que hizo Andy Muschietti.
Las dos las hizo Muschietti, la segunda no gustó tanto, porque siempre la segunda parte de It, que también se hizo una serie de televisión en los 80s, 90s, también la segunda parte era muy mala. Pero la historia es muy fuerte, es muy buena, es de Stephen King. Vale la pena, le están apostando mucho. Es una precuela. Antes de que lleguen ellos, había, evidentemente, el monstruo, si usted vio la película o ha leído el libro, es de ciclos, aparece cada determinado tiempo y hace su cacería. Él vive de robarle las emociones a las personas que son fuertes, y eso lo ayuda y las obtiene fundamentalmente de los niños. Pues bien, esta serie de Derry vale mucho la pena, va a ser, le han apostado, y tiene muchos elementos de Stephen King interesantes. Si usted es fan de Stephen King, se ha leído, hablamos de La Hora del Vampiro hace un momento, hablamos también del Resplandor, que es este famosísimo libro
del Doctor Sueño,
que es la continuación, le va a gustar.
Y eso es importante que nos platiques. ¿Nos puedes platicar?
Claro que sí.
A ver.
Yo era un niño. Bueno.
No, de eso no. De eso no, por favor.
En El Resplandor hay un personaje que es Holloway, me parece, que es el que ayuda al niño a tener su don de ver y ver el futuro, de encontrar el resplandor, The Shining. Y este personaje, que es fantástico, él aparece en esta precuela. Hay una como base militar donde están haciendo cosas y él está ahí, entonces él va a ser parte del universo creado. Es una serie donde se va a hablar de contra el racismo, evidentemente. Stephen King toca muchos temas fuertes y vamos a ver qué tal está. Yo le tengo
mucha
curiosidad. Ajá. A ver si hacen algo inteligente. Muchetti hizo un buen trabajo con It. ¿Tú cómo lo ves, Jania?
Pues creo que es un personaje muy rico y de los más famosos de Stephen King, y pues se hizo este rebranding o presentación para nuevas generaciones con este Bill Skarsgård, que hizo su versión del payaso. Entonces creo que la gente sí se quedó con ganas de conocer más sobre esto, y pues sí hay en definitiva mucho folclore que se le puede sacar al personaje.
Y aparte, bueno, estamos hablando de un autor muy bueno que ha hecho montón de obras importantes, y como se acerca también la Feria Internacional del Libro, vamos a estar mencionando ciertos autores para de las películas y demás, para poder mencionarlos. Y evidentemente, si hablamos de horror, el Stephen King es uno de los más importantes.
Autores de grandes bestsellers que luego se convirtieron en pelis.
Sí, él hace su lista del súper y alguien la quiere hacer película.
Por supuesto, pues. O sea, tiene uno talento hasta para la lista del súper, muy bien.
No, y es okay. Muy bueno.
Entonces, por eso cada vez estamos hablando del Doctor Sueño y estamos hablando de The Shining, porque tienen ese hilo conductor.
Van a estar conectados.
Padrísimo con eso. ¿En dónde lo encontramos? ¿En HBO?
En HBO se estrena este domingo y va a ser como algo muy esperado.
La primera temporada, 9 episodios, entonces está también tranquilo.
Bueno, van a ser paulatinos, ¿no? Supongo.
Sí, van a estar saliendo, ¿no? cada domingo va a estar sacando uno, un poco como lo que hicieron con Juego de Tronos. Uh-huh. con
todas las series así, las
hasta la de Luis Miguel estrenan.
Que me gusta mucho más que lo hagan así, que te manden todas y que hagas un maratón y demás. Si quieres ver el maratón, espérate las 9 semanas y los ve. Siempre tener una semana para discutir, hablar, en dónde van y todo.
Mantienen la conversación.
Y eso es lo que
buscan. Y el interés también. Va que va.
Es muy, muy interesante.
Nos encanta que sigas escribiendo y que nos digas toda la bola de películas de terror que te marcaron cuando eras chiquito. Uh-huh. O cuando eras también adolescente. Pero casi se nos está acabando el tiempo. Entonces, gracias por haber participado, de verdad. Creo que ya es tiempo de los premios.
¿Sí?
Sería bueno porque tenemos un montón que repartir. Va que va. ¿Con qué vamos a empezar?
Sí, claro que sí. Aquí con los ganadores de la Premier.
Va. Para 6 exorcismos.
Efectivamente. Y serían Juan José Hernández, Guadalupe Rodríguez, Roberto Lizaldi Chiquet, Graciela García, María Amparo Nuño y María de Jesús Figueroa. Agradecerles también que estuvieron en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Estos son los ganadores de la Premier. Nuevamente sería Juan José Hernández, Guadalupe Rodríguez, Roberto Lizaldi Chiquet, Graciela García, María Amparo Nuño y María de Jesús Figueroa. A través del WhatsApp les mandamos la imagen.
Sí, para la imagen, porque ese es su pase de entrada. Recuerden, lunes 27 de octubre en Plaza Galerías.
Y avísenos si de repente estaban haciendo exorcismos ahí a la entrada en una oferta o algo.
Ok, y se va y se corre con los
ahora
superboletos dobles para Cinépolis Plaza México, en donde tienes la oportunidad desde hoy en la tarde hasta el viernes que entra en pantallas normales, ¿verdad? Uh-huh.
Así es. Los ganadores serían José Cuevas Trujillo, Adriana Hernández Sánchez, Francisco Javier Álvarez Carrasco, Irma Ortega Pedrosa y por último Eduardo Alonso López Flores.
Nuevamente
empezamos con José Cuevas Trujillo, Adriana Hernández Sánchez, Francisco Javier Álvarez Carrasco, Irma Ortega Pedrosa y Eduardo Alonso López. Esos son los ganadores.
Ya está, felicidades.
Mil felicidades, va que va. Estos sí necesitan llevar su INE, identificación, pasaporte, lo que sea. Uh-huh. Pero para Cinépolis Plaza México sí es importante que se identifiquen en la entrada, no en la taquilla, en la entrada de la sala.
Recuerden, un boleto
para dos
personas. Ajá. Solo ganan un boleto doble.
Exactamente. Y mil gracias por estar. La señora Irma Ortega, gracias también, porque siempre nos comenta cosas muy lindas. Ojalá que pasen un fin de semana maravilloso. eso, gocen, descansen, vean películas y también recomiéndenos para la siguiente. Claro que sí. Abrazos. Todo el equipo de La Pantalla te desea lo mejor. Bye.